Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestro bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla, Jaime Alberto Méndez. Desempeñar el rol de cuidador en una sociedad como la nuestra, donde las personas enfermas requieren de ayuda para el desarrollo de sus actividades básicas, es bastante demandante, y eso requiere de actividades como planeación, identificación de necesidades, pensando en poder alcanzar los objetivos del cuidado, pero también para encontrar un equilibrio que permita llevar a una vida saludable al cuidador, profesora Marta.
Así es, Jaime. Ser cuidador muchas veces se relaciona con llevar una carga y no es sencillo encontrar equilibrio entre el rol del cuidador y entre el desarrollo de la vida personal, lo que termina generando una sobrecarga para la persona que se dedica al cuidado y muchas veces problemas de salud emocional y físico. Por lo anterior, es muy importante reconocer que el cuidado es una actividad que requiere de planeación de los núcleos familiares donde se involucren todos los miembros o la mayoría para que se puedan alcanzar los objetivos de la mejor manera para todos los implicados, es decir, tanto para cuidadores como para las personas que requieren el cuidado. Para hablarnos de ello, nos acompaña en el día de hoy la doctora Lorena Chaparro Díaz, enfermera, doctora en enfermería y profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, doctora Lorena, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Marta, muchas gracias por la invitación y pues complacida de estar acompañándolos en este programa.
El experto responde.
El cuidado, digamos que del cuidador y estar atentos a esos cuidadores que son tantos es muy importante y es lo que hoy vamos a revisar. Por ello comencemos hablando de que en qué consiste el rol de cuidado.
Asumir la labor de cuidado históricamente pues ha acompañado esas actividades de sobrevivencia de los seres humanos, desde el niño, pasando por el adulto, hasta la vejez, es algo que hace parte del ciclo vital. Sin embargo, nosotros hemos visto que desde el rol de los cuidadores familiares, especialmente de personas dependientes, se vive en tres momentos. Un primer momento donde los cuidadores están muy inquietos frente a la situación que está viviendo la persona dependiente, sea una condición saludable o sea una condición crónica, o incluso una condición aguda que puede ser transitoria. Y pues estamos llenos de, buscamos información, los cuidadores están atentos ahí como acompañantes inicialmente, pero llenándose de mucha información, y viene algo que se llama la imposición del rol. Ese es el primer momento que se vive en el rol del cuidado. En esa imposición del rol, pues es muy importante todo lo que tiene que ver con las actividades instrumentales. Estamos acostumbrados a hacer actividades muy sencillas, pero en la medida en que la persona dependiente tiene ese nivel de complejidad, se van haciendo más complejas. Las actividades de la vida diaria, como el baño, se pueden volver un poco más complejas, por ejemplo, en esa fase. Luego viene una fase dentro de ese rol de cuidado que se llama la organización del rol, en donde los cuidadores empiezan a acomodar un poco más, es un parte del proceso de afrontamiento de los cuidadores, y empiezan a acomodarse un poquito más a las demandas del paciente, pero también a empezarse a reconocer que hay una dependencia con ese paciente. Y en la medida en que van siendo, trascienden en esa experiencia y reflexionan un poco más de lo que les ha dejado para sus vidas, hay alguna fase que se llama la reflexión ante el rol. Y hemos podido encontrar que todos los cuidadores vivimos esa experiencia. Independientemente a veces de la condición de salud, se vive esa experiencia y cada experiencia nueva nos va a hacer un poco más fuertes en el proceso.
Doctora Lorena, ¿cuáles son los problemas más comunes que surgen alrededor del cuidado?
Bueno, también están ubicados dentro de esas mismas fases. Como los mencionaba, los primeros problemas es llenarse de la información, entender la situación que tiene mi familiar, aprender cosas que a las que no estamos acostumbrados a manejar, términos incluso en salud que no estamos acostumbrados a manejar, y que rápidamente alrededor de 3 o 6 meses empieza un poco a ser incluso más expertos que incluso los mismos profesionales. Y pues pues aquí los cuidadores generalmente la principal dificultad es cómo afrontar ese cuidado diario. ¿Qué actividades delegadas por el mismo equipo de salud tiene que hacer en casa, por ejemplo? ¿O qué él va aprendiendo en el mismo escenario hospitalario con el personal de enfermería, con el personal de terapia, preguntando a los médicos, preguntando a los especialistas para poder empaparse y afrontar un poco más esas actividades instrumentales? Luego, en ese momento, segundo momento que les mencionaba de la organización del rol, los problemas más comunes es que existe una sobreprotección del cuidador hacia el paciente y también desde el paciente genera una dependencia donde no permite que otros cuidadores se integren a la labor, y generalmente ahí es donde vemos una carga importante en un cuidador principal. Y el problema de la tercera fase de reflexión ante el rol es que yo realmente como cuidador no veo sino tragedia, no veo sino cosas negativas, se acabó mi proyecto de vida y yo como cuidador me cuestiono si esto es realmente lo que quiero hacer para mi vida.
Doctora Lorena, ¿y cómo podemos lograr un equilibrio entre el cuidado y la vida personal del cuidador?
En esa fase de organización del rol es súper importante la distribución y el poder delegar, porque los cuidadores, como están llenándose de mucha información en ese primer momento del diagnóstico, del tratamiento, lo hacen perfecto, ya pues lo han hecho una, dos, tres, cuatro veces, entonces ellos pues en la rutina, en medio de la rutina, se sienten muy confiados, muy seguros y no permiten que otros cuidadores se integren a la labor de cuidado. Entonces digamos que el primer ejercicio es entender que esas actividades no necesariamente las tengo que hacer yo como cuidador principal, sino que puede haber algunas actividades que me generen más molestia de pronto, que no me sienta tan a gusto realizarlas, y puedo buscar una persona en la familia que asuma parte de esa labor de cuidado, que también son otros tipos de cuidadores. Entonces, lo primero es empezar a hacer conciencia de que no puede ser mi vida entera, que es apenas un rol, que no puedo descuidar, por ejemplo, mi pareja, mis hijos, mi trabajo, sino que debo poder llegar a concertar esas actividades con otras personas e incluso con el mismo paciente. Hay veces que el cuidador sobreprotege tanto al paciente que no le permite ni siquiera ponerse las medias, ni siquiera, si él puede comer, coger la cuchara. Todo queremos hacerlo y realmente se vuelve una relación no tan saludable.
Salud UNAL, contigo.
Justamente pensando en esto que usted acaba de mencionar, ¿qué factores pueden poner en riesgo la salud del cuidador?
Bueno, entre los factores que están relacionados desde la investigación, desde la experiencia, desde lo que vemos con los cuidadores, es el tiempo. Tiempo en horas y tiempo en dedicación a la labor de cuidado acompañando al paciente. Entonces, ellos generalmente trasladan su cama al lado del paciente, ponen una colchonetica o ponen la cama al pie del paciente, y esa es una práctica no tan saludable en los cuidadores porque va a afectar su posibilidad de descanso. Incluso se ha encontrado que los cuidadores que viven con el paciente en la misma casa tienen menos calidad de vida que los que viven en otra casa diferente a la del paciente. Entonces, establecer esos límites, por ejemplo, ahí es una estrategia súper importante, porque si no, el cuidador se va a desgastar. Y realmente, como lo dicen ellos, yo cuido 24/7 y esa no es una práctica adecuada. Debe haber momentos de respiro. El otro factor es que ellos se olvidan de su autocuidado, y también investigaciones han demostrado cómo incluso hay cuidadores, hay una relación entre el ser cuidador y la aparición de enfermedades como el cáncer, porque hay malos estilos de vida, porque no hay chequeos, porque pues el estrés, el nivel de estrés afecta los telómeros, y desde lo genético pues se pueden producir enfermedades. Entonces, establecer ese tiempo propio, establecer mi propia agenda de actividades de autocuidado, agenda de seguimientos y monitorización de mi salud es súper importante. Hemos encontrado también cómo las personas, aparte de que la persona dependiente puede tener una enfermedad crónica, el cuidador también tiene enfermedades crónicas, e incluso no solo una, sino varias enfermedades, y perfectamente ellos pueden entrar en descontrol por no seguir un régimen terapéutico terapéutico, porque ellos siempre priorizan, y no solamente ellos, sino todos los profesionales también lo hacemos, las familias también lo hacemos, todo lo priorizamos alrededor del paciente y nos olvidamos del sujeto de cuidado, que es el cuidador. Lo vemos simplemente como un acompañante que no tiene necesidades, y creo que esas son las dificultades por las que se afecta su salud.
Teniendo en cuenta estas circunstancias que se suelen presentar en los cuidadores, doctora Lorena, cuéntenos, ¿existen acciones que se puedan hacer para mitigar la carga de los cuidadores?
Bueno, existen acciones, y lo primero es que el cuidador tome la decisión de querer hacer algo por él, ¿sí? Porque digamos que esto no se está muy condicionado a la motivación o a la existencia y el reconocimiento de la sobrecarga. A nosotros nos ha pasado que cuando les aplicamos una escala que es muy usada, que se llama el SARIT, los cuidadores y las cuidadoras realmente no puntúan tan alto, manifiestan como niveles bajos, ausencia o moderada sobrecarga, y llama la atención porque realmente no nos gusta sentirnos cansados, y fuera de eso, la mujer colombiana o parte de la cultura latinoamericana también, el hecho de decir que se están cansados es como un sinónimo de que me quedo grande, de que ya, pues, algo que yo podía hacer tan sencillo, entre comillas, mi familia pues ya no va a poder contar conmigo, y pues yo prefiero aguantar un poquito más. Entonces, precisamente lo primero es empezar a reconocer que estoy cansado, que estoy sobrecargado, que necesito ayuda, y pedir la ayuda. Los cuidadores y las cuidadoras no les gusta pedir ayuda. Entonces, creo que esa es una de las los elementos de partida para poder empezar a buscar el soporte social, que es el elemento que más ayuda a la carga de los cuidadores. Si ellos se aíslan, si ellos se quedan en casa solamente, si ni siquiera hablan con otros cuidadores, pues nunca van a poder aprender mejor a adoptar ese rol. Si no hablan con los profesionales de manera clara de lo que más les angustia en ese cuidado diario, pues muy seguramente la carga se va a acumular y va a llegar un punto en el que ellos exploten y, como decimos, claudican, e incluso pueden llegar a dejar de cuidar bien al paciente.
Doctora Lorena, hemos hablado del cuidador, pero sería muy importante que usted nos contara qué tipos de cuidadores existen.
Existen cuidadores que tienen, en las familias encontramos unas personas con tres variables condicionantes de esa distribución de los tipos de cuidadores. Uno son los aspectos económicos. Hay personas que aportan muy poco, otros algo, otros todo. Unos que dedican tiempo poco, algunas veces, otros que lo que les decía, 100%, 24/7, y otras que se involucran en lo emocional poco, otros escuchan o solamente opinan, y otros que realmente cargan con toda esa emoción. Entonces podemos encontrar cuidadores que, de acuerdo a su rol, que puede ser el principal, puede ser el de apoyo, que simplemente hace actividades muy puntuales, puede ser el cuidador eximido, que es un cuidador al que no le asignamos tareas, ese que está ahí y que sabemos que puede ser un potencial cuidador, pero el cuidador principal dice no, ese no le asignemos tarea porque pues ese no puede, y eximimos cuidadores. Un cuidador que se llama el pretencioso, que ese es el cuidador que generalmente critica, que viene y tiene una perspectiva diferente, que al cuidador principal no le gusta mucho porque pues criticar es fácil, pero realmente recibir esa crítica es lo más complejo del ser humano. Entonces, pero tiene una perspectiva diferente y quizás podríamos tenerlo en cuenta. De acuerdo a la ubicación, se ubican en lo presencial, el que está ahí también incluso se combina con ese 24/7 en ocasiones. El disponible, que puede estar cercano o incluso poder estar en la misma casa y se puede asumir unas actividades muy puntuales. Y a distancia, que es el cuidador que generalmente no vive en la misma casa, incluso puede vivir en otra ciudad, en otro país, pero que está pendiente de actividades de tipo, por ejemplo, económico, que generalmente asumen las personas desde la distancia. Y hay otros tipos de cuidadores que se clasifican de acuerdo a las actividades que realizan. Están los preventivos, que generalmente son personas que se anticipan a situaciones de riesgo que pueda presentar el paciente. Por ejemplo, una herida de piel, de pronto podría ser la posición del misma del paciente. Y hay otros que son los de supervisión, ese se parece mucho también al pretencioso, pero le gusta seguir instrucciones, es el que hace siempre la lista de chequeo y mira que todo esté correcto y que todo se lleve a cabo. Hay otro cuidador que se llama el protector, que es un cuidador de amparo, que generalmente es el que está pendiente, fiel, revisa, verifica, pero es muy callado, muy prudente en términos de sus opiniones, pero siempre está ahí para lo que necesite el paciente principalmente, ¿no? Y hay otro que es el proveedor, que es el que suministra los recursos y lo económico, a veces puede ser físico, puede ser económico, en términos de lo que necesita el paciente.
Durante el proceso del cuidado, de un paciente o de un miembro de la familia se deben tomar generalmente decisiones complejas. ¿Cómo prepararse para esos momentos?
Bueno, el proceso de toma de decisiones de los cuidadores es de los procesos que más afectan y que incluso modifican esa carga. Uno puede tener una carga básica de las actividades, pero la medida en que va teniendo que tomar más decisiones y esas decisiones se vuelven más complejas, genera culpa en los cuidadores, incluso los frustra a ellos como cuidadores, declinan también por esa razón, y entonces este proceso de las decisiones se vuelve súper importante. Lo primero es definir la situación que tengo que resolver. Hay situaciones tan sencillas como puede ser si yo le administro o no un medicamento porque de pronto el paciente no se ha levantado, porque de pronto no quiere recibírmelo. Esas decisiones que pareciera que son muy sencillas, a un cuidador le puede generar mucha angustia. Y lo primero es, por ejemplo, definirlo. ¿Qué es lo que yo tengo que decidir? ¿Es darle el medicamento? ¿Es no darle el medicamento? Quizás ahí ya empiezo a ver las alternativas disponibles de esa decisión. Lo segundo es establecer un plan, y en ese plan debe estar importante el llenarme de información. Si yo sé que ese medicamento es crítico, es necesario, o sea, es vital para dárselo, pues la información que tengo me está llevando hacia una decisión que yo tengo que tomar. Debo garantizar darle el medicamento, pero también quizás si previamente yo me he informado con el personal de salud, el médico, la enfermera, el farmacéutico, de qué pasa si mi paciente no me recibe el medicamento, en qué afecta, por ejemplo, modificar el horario, ahí estoy alimentándome la información y tomando mejores decisiones. Quizás de pronto ese medicamento lo puedo correr una o dos horas y quizás por ahí va mi decisión. Lo tercero es clarificar sus valores. ¿Qué es lo que es importante para el cuidador? Para mí, por ejemplo, un cuidador podría decir es seguir el régimen terapéutico. Yo soy muy estricta y mis valores es a que todo se debe seguir. De pronto hay otro que en términos de su toma de decisiones es un poco más, tiene en cuenta el contexto, ¿no? Pero es que esa persona no quiere, mi mamá no quiere recibírmelo, y entonces pero yo tengo una forma de hacerlo, y de pronto esos valores de más afecto, de más amor, de más comprensión también están involucrados ahí y van a influir en esa toma de decisiones. Y el siguiente paso es reconocer que no existe una sola alternativa. Siempre hay varias alternativas. Lo que pasa es que una vez piensa que como hubo una decisión que tomó, esa era la única alternativa, pero pudo haber otras alternativas, pero cada alternativa tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias son las que también tenemos que aprender con esos procesos de interacción con el equipo de salud y no quedarnos a veces con la angustia, con la pregunta, ¿será que sí lo hizo bien? ¿Será que lo hice mal? Y creemos, por ejemplo, que de entrada con los cuidadores, las decisiones, no hay decisiones buenas o malas, simplemente son decisiones que se asumen. Entonces yo me fui por la alternativa de pronto de más riesgos, bueno, yo asumo las decisiones, ¿cierto? Y generalmente el cuidador principal siempre está involucrado en la decisión. Hay veces que la familia cuestiona las decisiones posteriores a haberlas tomado ese cuidador familiar, y eso genera conflictos, y de eso hay que hablar entre las familias, porque a veces nos quedamos callados, no decimos, y el proceso de decisiones pues ahí se vuelve un poco más complejo y no es saludable para una familia para futuros procesos. Y al final ejecutar la decisión, hay que hacerlo.
Doctora Lorena, ¿cómo mitigar el empobrecimiento de las familias? Que es un asunto bien importante que valdría la pena que usted nos contara, porque si bien es cierto, los ingresos tienden a disminuir por la necesidad de que algunos de los miembros de la familia pues deje de trabajar por dedicarse al cuidado.
Bueno, Jaime, lo económico siempre está afectado y modifica incluso la calidad de vida que puedan tener los cuidadores. Nosotros hemos visto con ellos que estrategias para el ahorro son útiles. A veces los cuidadores no se adentran a conocer esas formas. Nosotros, por ejemplo, tenemos disponible una cartilla en la página web del grupo que le da algunas estrategias y que incluso han sido validadas con expertos para poder disminuir algunos gastos que uno tiene en el hogar. La luz, el agua, de pronto servicios que no se necesitan. En términos de la organización, el cuidador también tiene que ser estratégico en decir, bueno, ¿qué vamos a priorizar? ¿Vamos a priorizar el paciente? Sí, pero también incluso algunas necesidades de los cuidadores también tienen que estar priorizadas ahí, y quizás otras de otros miembros de la familia tendrán que postergarse. Los planes económicos de la familia, y especialmente en el caso de mujeres y cuidadoras, pues nos gusta administrar los recursos y somos buenas haciéndolo. Esa es una habilidad que hay que poner a prueba aquí en el rol de cuidadores. de cuidadoras especialmente. Por ejemplo, las personas que estén aportando en la familia, pues habrá que definir ese aporte mensual mínimo, y que sabemos que habrán meses difíciles, o por lo menos ahorita en pandemia, todo lo que afectó económicamente a las familias, pues habrá cierta flexibilidad, pero incluso también hay tener el ahorro. Algunas familias, por ejemplo, pues la labor de cuidado principalmente y todo lo que necesita el paciente, tienen el soporte de pronto de la pensión del paciente, y pues claro, todo gira alrededor de las necesidades del paciente, pero también habrá que mirar cómo poder tener un fondito de modo que le permita al cuidador tener algunos recursos de emergencia para el paciente o incluso para él, sí, porque a veces pensamos que esto, por no ser una actividad no remunerada, no se tiene derecho, y es súper importante la planeación previa. A veces es necesario hacer cursos de finanzas para los cuidadores. Nosotros lo hemos hecho en el programa y ha sido súper interesante ver las estrategias que usan cada uno. Otra fuente importante de recursos económicos es los mecanismos legales para poder acceder a servicios. Hay algunos que tienen en las localidades, en las secretarías de integración social, que se pueden acceder y que los cuidadores, por desconocimiento, pues no los usan, y perfectamente podrían tener un ahorro en algunos gastos, por ejemplo, de autocuidado del mismo cuidador o del paciente, en términos de actividades de pronto de esparcimiento o de hacer otras actividades diferentes que a veces uno tiene que pagar por aparte y los puede conseguir de manera gratuita en servicios sociales. Entonces, a veces ese aislamiento produce también que los cuidadores no conozcan estrategias para el ahorro que podrían tener en grupos de apoyo y en programas dirigidos, por ejemplo, a cuidadores.
Teniendo en cuenta lo que nos acaba de mencionar, doctora Lorena, ¿de qué manera se le puede brindar apoyo social a los cuidadores?
El apoyo social tiene unas dimensiones. Hay una dimensión que es la instrumental. Por ejemplo, entonces perfectamente un cuidador, quien quiera apoyar a un cuidador en su familia, pues reemplácelo. Hágale el relevo de vez en cuando, y generalmente el cuidador ahí no va a pedir la ayuda, porque como les decía, ellos no tienden a pedir ayuda, pero el cuidador que esté interesado en poder dar ese cuidado instrumental, en reemplazarlo de vez en cuando, pues debe anticiparse y quizás vivir la rutina, por ejemplo, del día a día de ese cuidador, un día con el cuidador, para que conozca ese paso a paso que va desarrollando ese cuidador. Incluso a veces les recomendamos a los cuidadores que hagan una lista de todas las tareas que hacen en el día, a manera de día. Entonces, eso le permitirá a otro cuidador que venga de relevo, pues tener algunas instrucciones escritas, porque a veces uno en medio del agite del día a día, pues no sabe todo lo que hizo, y es importante para el proceso de relevo. Entonces, ese cuidado instrumental, por ejemplo, se podría dar ahí, se podría buscar a alguien que de vez en cuando haga algunos turnos que lo reemplace, o lo que hacen muchas familias, que es distribuirse, por ejemplo, los fines de semana para estar con el paciente, de modo que al menos ese cuidador principal tenga un descanso un fin de semana. Así sea como lo que hacen ellos, que generalmente están a la vuelta de la casa y pendientes del teléfono para que los llamen en caso de emergencia. Eso pasa en los primeros momentos, en las primeras experiencias del relevo, pero posteriormente ellos se van dando cuenta e incluso ya se vuelve formalizado. Lo formalizan con amigos, con encuentros, con actividades adicionales. Otro tipo de apoyo es el apoyo tangible, especialmente de aditamentos, entonces que son los pañales, que de pronto la alimentación o alimentos que puedan disminuir esa carga económica de pronto de esa familia, que eso también es algo que nos ha llamado mucho la atención, porque a los cuidadores no les gusta que los visiten, porque resulta que nosotros desde la cultura no estamos acostumbrados a que nos dan en la visita nos dan el desayuno, el almuerzo, las 11, y pues si alcanzamos la comida, y eso genera mayor carga en una familia que tiene una persona en dependencia. Entonces ellos prefieren que no los visiten, además de que pues ni siquiera pueden salir a darse una vuelta porque pues tienen que atender al paciente de la visita. Entonces, en ese sentido podríamos ser un poco más efectivos otros miembros de la familia y decirle, bueno, yo voy a visitarlo, pero date una vueltica, allí que yo me encargo, dime qué hay que hacer, y con mucho gusto apoyamos la labor de cuidar. Otro tipo de apoyo es el emocional, escuchar. Creo que esto es algo de lo que más impacta la labor del cuidador, el acompañamiento de un cuidador, que lo escuchen, qué es lo que él le vive, qué es lo que es la angustia, qué es lo que a él le afecta, qué es lo que pasa con su proyecto de vida también, porque ellos quieren hablar de lo que pasó, de lo que les implicó, de la tragedia que de pronto ellos ven solamente, y quizás esa escucha puede empezarlos a ellos a adentrarse a esa trascendencia y a ese significado diferente de la labor. Y el espiritual, que este soporte espiritual es supremamente importante, sea de la religión que sea, pero el encontrarse con ellos mismos, ese sentido de vida, yo qué hago aquí siendo cuidador, qué me deja esto, para qué entró a mi vida esta labor de cuidador.
Doctora Lorena, desafortunadamente el tiempo se nos va agotando. De manera rápida queremos despedirla, darle las gracias por este maravilloso programa.
Muchas gracias.
Les invitamos a escuchar nuestra serie podcast que pueden localizar en podcast.unradio.unal.edu.co.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud Unal, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.